Deportivo. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, nuestra audiencia de Radio Martí. Saludos desde Nueva York. Con agradecimiento a nuestra colega Michelle Sagué, en el Buró de Radio Martí en Washington, pasamos a Michelle para que nos brinde información desde la capital estadounidense.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su administración está trabajando con palestinos e israelíes para progresar hacia una calma sostenida y agregó que ambos merecen vivir en condiciones de seguridad. El presidente hizo las declaraciones en un video pregrabado que marcaba la festividad musulmana del Eid.
All people should be able to practice their faith with dignity.
Él dice que todas las personas deberían poder practicar su fe con dignidad y sin temor al acoso o la violencia. Dice que defienden ese derecho para todos y que por eso acabó con la vergonzosa prohibición de viajar a los musulmanes y por eso su administración hablará por la libertad religiosa para todas las personas, incluidos los uigures en China y los rohingya en Birmania.
We also believe Palestinians and Israelis equally deserve to live in.
Dice que también creen que los palestinos y los israelíes merecen igualmente vivir en condiciones de seguridad y protección y disfrutar de las mismas medidas de libertad, prosperidad y democracia, y que su administración continuará involucrando a los palestinos, israelíes y otros socios regionales para trabajar hacia una calma sostenible. Y la tradición del Eid es consciente de todos los que luchan en todo el mundo. El reciente conflicto entre Israel y los palestinos comenzó a principios de la semana pasada, alimentado por la polémica sobre desalojos de familias palestinas en el este de Jerusalén y las restricciones impuestas en un popular punto de encuentro cerca de la ciudad. Desde entonces, el conflicto se ha intensificado rápidamente hasta convertirse en una de las peores olas de violencia que ha vivido la zona desde la Guerra de Gaza en el 2014. Mientras tanto, el enviado sobre el cambio climático del presidente Biden, John Kerry, se reunió en privado con el Papa Francisco el sábado, después de calificarlo en una entrevista con Vatican News como una autoridad moral convincente sobre el tema de la crisis climática.
The Pope is one of the great voices, of reason.
Dice Kerry que el Papa es una de las grandes voces de la razón y una autoridad moral convincente sobre el tema de la crisis climática, que ha sido un líder. Su encíclica, Laudato Si, es un documento realmente muy poderoso, elocuente y moralmente muy persuasivo, y cree que su voz será una voz muy importante antes y durante la conferencia de Glasgow, a la que cree que el Papa tiene la intención de asistir. Laudato Si es la segunda encíclica del Papa Francisco y tiene el subtítulo sobre el cuidado de nuestra casa común. En ella, el Papa critica el consumismo y el desarrollo irresponsable, lamenta la degradación ambiental y el calentamiento global y llama a todas las personas del mundo a emprender una acción global rápida y unificada. Kerry dijo a Vatican News que la aceptación del Papa de los problemas climáticos con suerte puede impulsar a las personas a tener una mayor ambición para hacer el trabajo. El enviado sobre el cambio climático está visitando las capitales europeas para fortalecer la cooperación sobre el cambio climático antes de la próxima ronda de conversaciones sobre el tema en Glasgow en noviembre. Kerry dijo que Estados Unidos, el mayor emisor de gases de efecto invernadero después de China, debe tomar la iniciativa en la reducción de emisiones y unirse a otros países emisores.
We all have a common responsibility. That's key.
Él dice que todos tienen una responsabilidad común, que ningún país está exento de la necesidad de tomar medidas para enfrentar esta crisis. Dice que, por otro lado, no esperan que una economía pequeña o un país pequeño que haga lo mismo que Estados Unidos va a hacer. Dice que Estados Unidos acepta que es el segundo gran emisor del mundo. China es el primero. Detrás de Estados Unidos está India y luego está Rusia. Pero dice que la conclusión es que ningún país puede resolver el problema solo. Estados Unidos, que es responsable de un 11% de las emisiones de gases de efecto de invernadero del mundo, ha establecido un objetivo bajo la administración del presidente Biden de reducir las emisiones durante la próxima década entre un 50 y un 52%. Otros 20 países desarrollados son responsables de un 73% de las emisiones, según dijo Kerry. Y en otros esfuerzos diplomáticos, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken estuvo en Dinamarca este lunes para conversar sobre el cambio climático, la política ártica y Rusia. Blinken se reunió con la reina Margarita de Dinamarca y el ministro de Relaciones Exteriores, Jeppe Kofod, en Copenhague. Se espera que el cambio climático domine las discusiones. La administración Biden busca restaurar la credibilidad de Estados Unidos con sus aliados en el tema de cambio climático, después de 4 años durante los cuales la administración Trump restó importancia a la amenaza que representa esto. Después de Dinamarca, Blinken se dirige a Islandia para una reunión del Consejo Ártico. Esa reunión estará marcada por sus primeras conversaciones cara a cara con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en un momento de tensiones significativamente mayores entre Washington y Moscú. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Gracias, Michelle. Y ahora pasamos a información que hemos recibido en el Buró de Radio Martí en Nueva York.
Abudu Nayat Amayo es un joven cubano musulmán quien reside en La Habana. Afirmó que desde el primer día de Ramadán, que este año se inició el 14 de abril, fue marcado esto por la represión del régimen desde el inicio de la observancia religiosa. Según Abudu Nayat Amayo, esto marcó las prácticas diarias del Ramadán.
Eso hizo que parte de mi trabajo yo no lo pudiera hacer directamente. Mi trabajo frente a la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam, que en el mes de Ramadán desarrollamos siempre varias actividades. Algunas de ellas son visitar a los hermanos, recoger alimento en un lugar y llevarlo a otro. Y eso, los primeros días de Ramadán no lo pude hacer. El primer día de Ramadán tuve un choque directo con la seguridad del Estado. Los días siguientes tuve vigilancia. A mediados del mes también tuve vigilancia que me impedía salir de mi casa.
Gracias a miembros de la Asociación para la Divulgación del Islam en Cuba, es que sí se logró algo del cometido de apoyar a otros ciudadanos cubanos que también observaban el mes de Ramadán, afirmó Abudu Nayat Amayo.
Aún así, logramos hacer el trabajo, no con la prontitud que queríamos, que nos hubiese gustado, pero lo logramos hacer porque en la Asociación hay varios hermanos y hermanas que también trabajan. Normalmente trabajan, pero cuando ocurren cosas como esta, se logró hacer.
Según Abudu Nayat Amayo, en el 2021, independiente de cualquier otra organización paralela al Islam que responde a los intereses del régimen, musulmanes en Cuba sí iniciaron el ayuno como unidad, cumpliendo así uno de los 5 pilares o preceptos básicos del Islam.
El mes de Ramadán es importante para la comunidad islámica porque forma parte de los 5 pilares que tiene el Islam como base de la creencia. La seguridad del Estado sabe eso. En Cuba, los musulmanes no habían ayunado todos juntos, empezando el mismo día, el ayuno que se hace en el mes de Ramadán, desde hacía mucho tiempo. Porque la seguridad del Estado, ellos tienen una organización en Cuba que se llama Liga Islámica de Cuba, que responde a los intereses del gobierno. Claro, está controlada por la seguridad del Estado. Y esa organización siempre ha tratado de que un grupo de la comunidad haga lo que ellos dicen. Y eso incluye que no podamos comenzar el ayuno juntos. Le explico que pues, la base para comenzar el ayuno es guiarse por el calendario lunar. El calendario lunar en el Islam comienza el mes del calendario lunar. Cada mes comienza con el avistamiento de la luna nueva, y ahí se comienza a contar el mes. La Liga Islámica de Cuba, según la embajada, según el país que los esté ayudando a ellos, seguía por la luna de ese país, no por la luna de Cuba, no por el avistamiento en Cuba. Se puede dar el caso que antes seguido por Irán o por Turquía, y ahora estaban guiándose hasta el año pasado por Arabia Saudita. Pero nosotros hemos ido haciendo un trabajo de años con este tema de unir a la comunidad, aunque sea en el ayuno de Ramadán. Y este año por primera vez se logró. Una de las cosas por las cuales se logró eso es porque yo personalmente no estoy dentro del Comité Islámico para el Avistamiento de la Luna. Estoy fuera de esa organización para poder hacer esto, ¿no? La Liga Islámica a lo mejor pensó que iba a lograr algo, porque a mitad de mes también empezaron a decir de que pudo haber ocurrido algún error en el cálculo de la Luna, en el avistamiento de la Luna, pero al final se ayunó completo todo el mes de Ramadán con la comunidad unida. Eso molestó a la seguridad del Estado.
La unidad y la independencia de musulmanes que iniciaron la observancia del Ramadán con el avistamiento de la luna propiamente en Cuba fue motivo para irritar a las autoridades cubanas, según Abudunayá Tamayo.
Todo el mes, desde el principio hasta el final, hubieron hermanos tratando de desviar la atención, de decir que la cosa estaba mal hecha, que se había creado un problema con esto, que no debía ser así, que había que calcular mejor, mire, para tener más certeza de lo que se estaba haciendo, pero todo eso nosotros sabemos que es lo que está detrás, es la seguridad del Estado. Y no nos impidió que pudiéramos todos llegar hasta el último día de ayuno en comunidad.
La intromisión de seguridad de Estado en la vida y culto de musulmanes en Cuba que intentan ejercer su libertad religiosa hace que haya que oponerse al régimen, afirmó Abu.
Sabemos que los comunistas no nos van a dar esos derechos, en lo que nos va a llevar a tener que trabajar por el cambio de régimen, cambio de gobierno, cambio de sistema. Nos lleva obligatoriamente a eso. La represión aquí con nosotros se mantuvo en el mes de Ramadán. Si no cambia el sistema, se va a mantener. Los comunistas no nos quieren aquí, no nos quieren bajo ninguna condición, no nos dan opciones, no nos permiten practicar nuestra creencia, pero no solo a nosotros, los comunistas no le permiten practicar su creencia a otras comunidades, a cristianos y a otras comunidades. Y eso es porque parte de su totalitarismo, tener control sobre todo. Y si las personas se dejan controlar, a lo mejor ellos le dan algún margen de apariencia, ¿no? De aparentar, pero en el caso de nosotros no es así. Y eso en este mes de Ramadán se vio, nos costó trabajo al principio organizar el mes, pero gracias al Señor al final lo logramos, hicimos todo, aunque ellos quisieran hacer otra cosa. El Señor dispuso que lo hiciéramos de una manera, no tanto como nos hubiese gustado desde el principio, pero después nos dimos cuenta que esa era la mejor manera y estamos agradecidos con eso. Y esto ha llevado que alguna gente que estaban un poco en duda de qué era lo que estaba pasando se hayan solidarizado con nosotros y al final esto trajo un resultado positivo dentro de la Asociación Islámica, la Asociación Cubana para la Educación del Islam, como para el resto de la comunidad.
El 6 y el 7 del mes hebreo de Sivan, en el 2021, que corresponde al 17 y 18 de mayo, se conmemora a través del mundo la entrega de los 10 mandamientos en Sinaí. En el 2021 se cumplen 3.333 años de la entrega de los 10 mandamientos, por lo que voces cubanas dentro y fuera de Cuba se pronunciaron sobre cómo impacta cada mandamiento en la vida civil y de libertad religiosa en Cuba, independiente del dogma del partido o de los intereses estatales. El pastor Mario Félix Leonar Barroso del Instituto Patmos se refirió al primer mandamiento.
Los 10 mandamientos fueron dados a Moisés por el mismísimo Dios en el monte Sinaí. Este escribió con su propio dedo en tablas de piedra los 10 preceptos más importantes, no solo para Israel, sino también para el mundo entero por extensión. Y esto incluye, por supuesto, a Cuba. Por eso, en un día en que los judíos rememoran y recuerdan ese acontecimiento tan importante, no solo para su historia, sino para la historia universal, los cubanos también nos sumamos a ese recordatorio y debiéramos comenzar, por supuesto, por el mandamiento número 1. Amarás al Señor tu Dios. Y es muy importante porque podemos decir que todo lo que ha sufrido nuestra nación durante tantos años se debe a que precisamente se pretendió quitar a Dios del lugar en el que debe estar para, lamentablemente, sustituirlo. Se pretendió quitar el amor a Dios del corazón de los cubanos. Obviamente, esa pretensión no se logró por completo, porque siempre el amor a Dios ha estado en el corazón de muchos cubanos y nosotros soñamos con que nuestra Cuba muy pronto sea una Cuba que devuelva a Dios al lugar en el que siempre debió estar y que le amemos por encima de todas las cosas. Pero este es solo el primero de los mandamientos. Otros hermanos desde Cuba recuerdan también los demás mandamientos y cómo tiene que ver esto con nuestra nación.
El segundo mandamiento nos lo recuerda el pastor Joel Demetrio Sasprón Morales.
El segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de ti. Creemos de todo corazón que este gran mandamiento dado por Dios ha afectado por mucho tiempo la nación cubana. El mayor ídolo de Cuba fue Fidel Castro, dejando su idolatría como tradición en el Partido Comunista de Cuba. Oramos para que Cuba sea libre de esa idolatría que ha sumergido la isla en miseria y pobreza por más de 62 años. Oramos cada día para que este mandamiento sea parte de nuestra nación, como un mandato de Dios. Hoy rompemos todo pacto de idolatría hecho por sus gobernantes, por sus dirigentes, por cada uno de los dirigentes cubanos que han traído maldición a nuestra Cuba, que han traído miseria, enfermedad y escasez. Soy el apóstol Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera en Cuba y voz de la Alianza de Grupos e Iglesias No Registradas en Cuba.
La misionera cristiana Yoaxis Marcheco Suárez, candidata a un doctorado en teología, nos brinda su reflexión sobre el tercer mandamiento.
El tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es un llamado a nosotros los hijos de Dios, los creyentes, a honrar todo el tiempo a nuestro Dios, a adorar su palabra, a adorar sus estatutos y sus mandamientos. Dios es lo más grande, es el único digno de ser alabado, de ser glorificado. Y por supuesto, tomarlo en vano, decir mentiras en su nombre, es denigrar el gran significado que tiene Dios para la humanidad. Por lo tanto, sus hijos debemos, ante todo, honrar a nuestro Dios, respetarlo, ser consecuentes sobre todas las cosas con su voluntad, con lo que Él quiere para nosotros, que es vivir una vida de servicio, una vida de amor, una vida que sobre todo procure la justicia. Procurar la justicia es precisamente tratar de hacer el bien sobre la tierra y buscar sobre todas las cosas que nuestras obras, nuestras acciones sean conforme a lo que Dios desea de nosotros. Tomar el nombre de Dios en vano es sencillamente hacer a Dios mentiroso delante de los hombres, y eso es un pecado horrendo. Así que honrar el nombre de nuestro Dios es precisamente ponerlo a Él en el lugar que Él verdaderamente merece, a través no solamente de nuestras palabras, sino también de nuestras obras y de nuestras acciones.
La ciudadana y pastora cubana Cristina, líder del ministerio en Cuba de Mujer a Mujer, habló del cuarto mandamiento.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuánto a veces nos cuesta obedecer este mandamiento? Es un mandamiento que es para tu deleite, es un mandamiento que es para que tomes reposo, como decimos nosotros, que cargues pila, que te conectes con tu esencia, que te conectes con el Eterno, que tengas tiempo de calidad y de intimidad con Él, que lo pases en familia. Vivimos en tiempos tan agitados y sin embargo la gente se faja hasta con este mandamiento. Si usted tiene revelación de esto, sencillamente usted entenderá que todo lo que Dios programó para nosotros es bueno en gran medida y en gran manera. Les habló la apóstol Cristina María de Cuba, del Ministerio Internacional Mi Viña y el Ministerio Mujer a Mujer,
de la Alianza de Grupos No Registrados.
También con nosotros sobre el quinto mandamiento, el pastor bautista Daniel Josué Pérez Naranjo.
El mandamiento de honrar a padre y a madre aparece como la transición entre lo que representa amar y servir a Dios y amar y servir al prójimo. Estamos en este mundo para cumplir con este mandamiento y para nosotros tiene hoy en Cuba una gran vigencia. Que nada ni nadie pueda interferir entre la relación de los padres y los hijos y en la relación entre vecinos. Que no haya nadie que se pueda meter entre las relaciones de los cubanos, que nada ni nadie nos pueda dividir. Como verán, honrar a padre y madre es la recreación a pequeña escala de lo que es someterse a Dios como autoridad y amar a nuestro prójimo. Ese es el resumen práctico de toda la ley. Soy Daniel Josué Pérez Naranjo, de la Iglesia Bautista Misión Beriana, representando también a los grupos no registrados en Cuba.
El pastor de la Casa de Adoración, el también cubano Adrián Pose, refleja su punto de vista sobre el mandamiento número 6.
No matarás. Solo el Dios eterno de Israel, el Dios de la Biblia, tiene el derecho de quitar la vida a otro ser humano. Creemos que la vida comienza desde la concepción. Por tanto, desde la concepción, la vida debe ser valorada, protegida. Como cristianos, nos oponemos a toda ideología que atente contra la vida, contra la propiedad y las libertades del ser humano. El socialismo, el comunismo, es una ideología que atenta contra las libertades más básicas del ser humano, y hemos vivido por más de 6 décadas en este totalitarismo que ha conllevado, en primer lugar, desde más de 5 millones de muertes de no natos desde que se aprobó el aborto libre en Cuba. Y además de miles y miles de personas que han muerto ahogados, fusilados o desterrados o en la selva del Darién, huyendo de este sistema diabólico y satánico. Mi nombre es Adrián Pose, soy pastor desde Marianao, La Habana, Cuba, Iglesia Casa de Gloria, de la Alianza de los Grupos No Registrados en Cuba.
El séptimo mandamiento nos lo refleja el pastor cubano Jaime Garcel.
Estamos compartiendo la celebración de los judíos, de los 10 mandamientos, el mandamiento de no adulterarás. Y verdaderamente queremos en estos tiempos una Cuba donde se elimine la venida de los extranjeros que vienen a este país a buscar sexo fácil y barato. Y en medio de estos tiempos difíciles, pues el pecado continúa aumentando, pero estamos orando y pidiendo a nuestro Dios para que las cosas cambien aquí en nuestro país y que podamos ser todos bendecidos. Y un día poder encontrarnos y que sea de bendición para el pueblo de Dios y la familia unida, pues compartir las bendiciones que Dios tiene para todos.
Jorge Luis Pérez, también pastor cristiano en Cuba, nos muestra el significado del octavo mandamiento.
Junto con la nación de Israel, que hoy celebra el aniversario de la ley dada por Dios a través de Moisés, allí en el capítulo 20:15 de Éxodo, dice: no robarás, no hurtarás. Es un mandamiento violado desde el mismo comienzo del triunfo de este gobierno que hoy está en Cuba, violando todos los principios, todos los derechos. Y el ser humano, el mismo gobierno, ha robado las propiedades, ha quitado las propiedades, las grandes empresas, ha castrado la posibilidad del cubano de progresar, de avanzar. También se nos ha violado a nosotros como Ministerio Rehoboth la posibilidad de tener una legalidad en el país, ya que no se nos admite tener nuestro propio estatus legal. Creo que no se ha tenido en cuenta este mandamiento: no robarás, no hurtarás, y se violan tantos principios fundamentales. Pero nosotros como ministerio ratificamos y creemos en el mandamiento de no robar, no hurtar, y esperamos que un día en Cuba también podamos disfrutar de todos los derechos y de todas las libertades que existen en el mundo.
El noveno mandamiento lo profundiza el pastor Bernardo de Quesada, de la congregación Fuego y Dinámica.
Dice el noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dicho de otra forma, no hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra. Creemos que este es un año especial para Cuba y que la libertad de Dios para esta nación está por ocurrir. La nación cubana volverá a reír. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Les saludamos y soy el apóstol Bernardo de Quesada Salomón desde Camagüey, Cuba, el líder de la Red Apostólica Fuego y Dinámica, un grupo de iglesias no registradas en Cuba.
El décimo mandamiento, que es el último, colma las 2 tablas entregadas en Sinaí y es tema que nos brinda el pastor Mario Jorge Travieso desde Cuba.
No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Codicia es un pecado mortal, es el décimo mandamiento, es la prohibición que Dios le dio a su pueblo de el exceso desmedido. Dios dice, no codicies. ¿Por qué tienes que codiciar? Yo tengo más. En mis almacenes están llenos. Yo tengo lo que tú necesitas. No necesitas codiciar lo que tiene tu prójimo. Pídemelo a mí. Haz lo correcto. Eleva una oración a mí. Yo tengo más. No tienes necesidad de codiciar, de querer lo que tiene tu prójimo. No se lo envidie. Yo tengo mucho más para darte. Cuando amamos, damos, no codiciamos. Nosotros no tenemos necesidad de codiciar. Tenemos un Dios poderoso. Por eso el amor es dar, la codicia es quitar. Amar al prójimo como el apóstol Mayín desde Las Tunas, viento recio, un abrazo.
Gracias a nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, con agradecimiento a los cubanos religiosos desde Cuba, quienes compartieron sus perspectivas y opiniones, al pastor Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos y a nuestra productora Patricia Martínez. Le envío un saludo especial a nuestra audiencia por su sintonía y compañía durante este recorrido, al invitarle a que se unan a nuestra próxima transmisión de este su programa, Entre Dos Ríos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más